Hemos elegido esta canción de Miguel Ríos para recibir a Rosa Montero, que presenta en Valencia su último libro, Cuentos Verdaderos, publicado por Alfaguara, una selección de sus artículos y reportajes escritos para El País entre finales de los años 70 y la década de los 80, y entre los que no podía faltar este tema, todo un emblema para esa generación. Buenas tardes, Rosa.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay?
Dices en el prólogo del libro de que Cuentos Verdaderos surgió por el azar.
Sí,
explícanos.
Como casi todo en la vida. Pues mira, hace un par de años me llamó César Vallejo y Ángela Gallardo, que son dos chavales que trabajan para... Estaban haciendo, preparando un reportaje, un documental sobre el juicio del Nani para Radio Televisión Española, documental que ya está terminado y es maravilloso y aconsejo ver. Entonces, el juicio del Nani, para quien no lo sepa, fue un juicio esencial para la democracia española porque fue de 1988 y fue la primera vez que se sentó en el banquillo, se juzgó y se condenó a una mafia policial, las cloacas esas del Estado, de que venían pues de esa anomalía que es la dictadura, ¿no? Había un comisario y varios inspectores que organizaban crímenes, que organizaban robos de joyerías con bandas criminales y que luego además mataban a los criminales, con lo cual encima de ganar un dinero, pues les ponían medallas por el mérito policial, ¿no? O sea, una cosa tremenda. Bueno, entonces el Nani fue uno de esos delincuentes que lo detuvieron, lo torturaron y se les murió en la tortura y el cuerpo desapareció y nunca se ha encontrado. Y ese era el juicio. Yo cubrí el juicio en su momento para El País. Hice crónicas del juicio en el 88, como digo. Entonces estos chicos querían hacerme una entrevista para el documental. Y yo dije, oye, qué buena idea, qué gran tema, pero es que no me acuerdo de nada, porque yo tengo una memoria de boquerón y bueno, habían pasado muchísimos años. Y además yo no guardo ni un solo papel de lo que escribo, nada, nada. Así que dije, ¿tenéis las crónicas? Porque yo no tengo ni idea. Sí, te las mandamos. Me las mandaron, las leí, me quedé flipada. Porque realmente era como un viaje en el tiempo, era asomarse a una época que ya había olvidado, aunque yo lo había escrito, pero se nos olvida, ¿no? Y fue como asomarse, pues eso, a un pozo de víboras, ¿no? De repente dices, ¿qué España? ¿Qué sociedad, no?
Eso te iba a preguntar, que a lo largo de todos estos artículos y reportajes vamos conociendo como qué estaba pasando, ¿no?
Increíble,
en España, en esos años
tremendo.
De la transición. ¿Qué queda ahora de los 80?
Afortunadamente de ese tipo de España muy poco, porque claro, entonces me pareció que podía ser interesante pedir otras crónicas de la época, ¿no? Se termina con el juicio del Nani, pero me remonté como 10 años antes, dije entre el 78 y el 88. Y entonces empecé a leerlo y me quedé flipada porque era un país que se nos ha olvidado, que es un viaje en el tiempo y es como un viaje a Marte, a un planeta lejano, ¿no? Porque hay una sensación de logro muy grande de todo lo que ha caminado este país, ¿no? Era un país paupérrimo, por supuesto analógico, como todo el mundo, no teníamos ni móviles ni cosas de estas, pero muy pobre, los fondos europeos nos han salvado la vida, realmente era un país sin desarrollo democrático, con un montón de problemas terribles, que mira, hasta mediados de los años 80 no tuvimos plena escolarización en este país, que es brutal, o sea que hasta mediados de los 80, si no tenías para pagarle una escuela privada a tu hijo, a lo mejor, o tu hija, a lo mejor se quedaba sin escolarizar, ¿no? Bestial. Además, ETA mataba 80 personas al año, 90 personas al año, había un constante ruido de sables, varios intentos de golpe, luego el golpe del 23F, luego estaban los asesinatos de la extrema derecha, ¿no? Como cuento uno, el de los asesinatos de los abogados de Atocha, se pasaba muchísimo miedo, verdaderamente, una sociedad. Luego estaba la epidemia de heroína que hubo en nuestro país, que luego había montones de heroinómanos y luego con el SIDA se murieron. Se acabaron se acabó de la epidemia porque se murieron con el SIDA, ¿no? Llegó el SIDA y se acabó. Y bueno, un paro que subió en 10 años 15 puntos y sobre todo entre los jóvenes en un país que no estaba desarrollado. Quiero decir, no había becas de comedores de los colegios, no había nada. Es que no había nada. Era un país casposo, inculto, no democrático, tremendo. Entonces, el camino que hemos hecho es brutal, pero brutal, brutal, brutal. Y también da por una parte orgullo y por otro da un poco de miedo, porque dices, tampoco está tan lejos, ¿no? Históricamente hablando, estas crónicas van de 45 a 35 años, ¿no? Atrás, y dices, siempre puede haber una involución, ¿no? Entonces, hay que defender todo lo ganado día tras día.
Cada uno de tus artículos en el libro viene acompañado por una pequeña introducción.
Sí.
En una de ellas dices que debería hablarse más del desconcierto al hilo del desencanto social y político al que aludes, ¿no? En el primer reportaje en concreto.
Sí.
Sobre sobre todo entre la juventud. Hablamos del año 78. ¿Cómo ves Exacto. a los jóvenes ahora en el 2024?
Bueno, ahora mismo ha cambiado muchísimo el panorama mundial. Es decir, la macroimagen ha cambiado mucho. En la microimagen, en nuestra trayectoria como país, España ha mejorado impresionantemente. Pero en la macroimagen, en el mundo, en la sociedad en la que vivimos, estamos insertos, el mundo ha empeorado muchísimo. Es decir, que hace 40 años o 45, pues la sociedad tenía esperanza en el futuro. Y hoy la sociedad teme al futuro, pero quiero decir la sociedad mundial. Tenemos miedo del futuro. Y hay unos retos brutales. Y ha habido en los últimos 20 años una crisis de credibilidad democrática en el sistema democrático. El sistema democrático está falto de legitimación, ¿no? Hay un aumento de los dogmatismos brutal, hay un aumento de los extremismos, especialmente a la extrema derecha, pero también a la extrema izquierda, o sea, porque no se cree en el sistema democrático. Entonces, yo no te diría, la gente está muy asustada, ese miedo de todos los retos que tenemos por delante, pues radicaliza mucho a la gente. Están buscando, se sienten a partir del cierre en falso de la crisis de 2008, ¿no? Que la crisis de 2008, que fue brutal, pues se cerró con el empobrecimiento de un 25% de la población mundial. Y esa gente pues no se siente representada por la democracia. Con razón, hasta ahí todo perfecto. Tienen razón en sus críticas, pero porque además esa gente ha visto que ellos han perdido, sus hijos van a ser más pobres que ellos han perdido su estatus, y que los causantes de la crisis no solo no han pagado por eso, sino que se han enriquecido más. Entonces, pues con razón se sienten olvidados por el sistema democrático. Está ahí muy bien. Lo malo es que después, como son gente que por lo general no tienen suficientes estudios, y esta forma parte de sus legítimas reclamaciones contra el sistema también, pero como por lo general no tienen suficiente formación o información, entonces creen en la falsa pureza del dogma, ¿no? En la falsa pureza de estos cantamañanas que son supuestamente también outsiders, ¿no? Como Trump, parece que es un antisistema, ¿no? Estos antisistema fascistas, ¿no? Nefascistas o lo que sea. Entonces es tremendo, es un momento muy, muy complicado.
Leí hace unos días, te lo digo porque hablábamos al principio de Miguel Ríos, otro referente de los 80, en este caso Loquillo, leía unas declaraciones suyas de hace unos días y decía que ahora, en su opinión, hay una censura terrible de lo políticamente correcto. ¿Qué opinas?
Pues me parece que es bastante esquemático Loquillo, siempre en general, ¿no? Ya por esto solo, creo que la sutileza no es lo suyo, es un gran cantante y una gran figura, pero sutil no es, o sea, de pensamiento. Lo políticamente correcto, pues que eso fuera todo lo malo que tengamos, o sea, tontos los ha habido siempre, evidentemente, y los extremos hay que combatirlos, pero desde luego los grandes problemas que enfrentamos no es lo políticamente correcto.
Explicas en tu libro la complejidad que es de construir estos textos periodísticos como cuentos. Sí. ¿Con qué género te identificas más?
Mira, lo primero es que el escritor cultiva siempre más de un género. Es muy raro el escritor que trabaja solo en uno. Entonces, para mí el género, la escritura periodística de periódicos, lo que yo he hecho, lo que se llama ser plumilla, ¿no? Hacer reportajes, entrevistas, crónicas, pues eso es un género literario como cualquier otro, ¿no? Entonces, A sangre fría de Truman Capote es un reportaje y es un librazo, ¿no? Entonces yo me considero una escritora que cultiva el periodismo, la ficción y el ensayo. Dentro de todo eso, el periodismo me ha gustado muchísimo. Empecé como periodista con 19 años. Yo creo que es un trabajo precioso. Me ha enseñado muchos mundos, no solo geográficos, que también, pero sobre todo interiores. Bueno, es muy bonito. Y me he sentido muy privilegiada, pues, por ejemplo, estar asistiendo a la caída del Muro de Berlín en primera línea y preguntando a los protagonistas. Es un privilegio del periodismo, ¿no? Pero pertenece a mi ser social, y es un trabajo y puedo muy bien dejarlo. De hecho, lo he dejado, solamente hago artículos ahora, ¿no? Pero la ficción, sin embargo, pertenece a mi ser íntimo. Es algo que forma parte de la estructura básica de lo que soy. Como la mayor parte de los novelistas, empecé a escribir de niña, ¿no? Mis primeros cuentos los escribí con 5 años. Entonces, desde que me recuerdo como persona, me recuerdo escribiendo ficción. Y yo me muero de solo pensar que a lo mejor un día se me acabe este gran juego, ¿no? Que me bloqueara, ¿no? No sé cómo se puede vivir sin escribir ficción.
Nos estamos yendo ya. ¿Cómo quisiera ser recordada, Rosa?
Ya nadie es recordado, nos morimos y nos morimos para siempre. Yo quisiera ser recordada en tanto y en cuanto duren con amor por mis amigos.
Muy bien. Pues Rosa Montero, ha sido un placer tenerte hoy aquí.
Muchas gracias.
Ante los micrófonos de Radio Nacional.
Muchas gracias, cariño.